o microscopio.
La doctora Janet Zurita es médica por la Universidad Central de Ecuador, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica en ese país, máster en microbiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y fellowship en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Como especialista en microbiología clínica, es jefa del Servicio de Microbiología y Tuberculosis del Hospital Bos Andes. En Past President de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología. Su investigación actual se centra en los mecanismos de resistencia y epidemiología molecular en bacterias, tema que estudia desde hace más de 20 años y sobre el cual nos va a ilustrar en la siguiente entrevista.
Muy bienvenida a El Microscopio, Janet Zurita. Va a ser un gusto conversar sobre este tema de tu experticia, que es sobre resistencia bacteriana, resistencia antimicrobiana. En principio, para entrar al tema, ¿cómo se genera la resistencia de las bacterias a los antibióticos? ¿Qué mecanismos utilizan para superar la barrera de los antibióticos y seguir con su reproducción?
Okay, la resistencia a los antibióticos es en realidad la capacidad que tiene un microorganismo para resistir a los efectos de ese antibiótico. Originalmente siempre se hablaba de resistencia bacteriana, pero actualmente se sabe que no solo las bacterias pueden presentar resistencia, también lo hacen los parásitos, como en el caso de malaria, también lo hacen los virus, también lo hacen los hongos. Entonces, más bien se podría hablar de una resistencia a los antimicrobianos, que están ahí todos los microorganismos, bacterias, virus, parásitos y hongos. Pero con relación a la resistencia bacteriana, se produce naturalmente porque hay una selección natural a través de mutaciones. Se puede mutar el cromosoma o también estas bacterias tienen un pedazo de material extracromosomal que se conoce como plásmidos. Entonces también a través de los plásmidos se puede presentar la resistencia. Y cuando un antibiótico entra en contacto con un grupo de bacterias o con una población bacteriana, entonces permite que todas las bacterias que son sensibles de ese antibiótico desaparezcan o se eliminen. Y siempre queda alguna que otra que está en capacidad de ser resistente al antibiótico utilizado. Y esa es la que va a crecer o a sobrevivir. Entonces, en realidad lo que los antibióticos hacen es seleccionar dentro de una población las bacterias que son sensibles de las resistentes. Entonces, una vez que ha proliferado la resistente, la transmisión se hace a través del material genético, que puede ser a través de los plásmidos, como había mencionado. Entonces, la bacteria porta varios genes de resistencia, o puede no tener genes de resistencia. Cuando porta los genes, entonces tendrá resistencia a tal o cual antibiótico. Si tiene muchos genes de resistencia, entonces podríamos hablar de estas superbacterias o bacterias con muchas resistencias a varias familias de antibióticos. Lo que es interesante actualmente es que se creía que la resistencia bacteriana se producía por una presión de selección. Eso en parte es así, pero ahora se conoce que la resistencia bacteriana es en realidad un fenómeno natural. O sea, los antibióticos, así no estaban producidos por la parte comercial, están en la naturaleza y las bacterias tienen resistencia a los antibióticos en forma natural. Eso es gravísimo, porque ¿qué significa? Significa que antibiótico que salga al mercado, antibiótico que hará resistencia. Por eso es que el control y el uso de antibióticos debe ser ahora más enérgico que antes.
¿Y a qué se llama bacterias beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE? ¿Quiénes la conforman?
Las bacterias producen enzimas para bloquear los antibióticos. Hay varios tipos de enzimas. Enzimas que se les denominaron beta-lactamasas, que son las que en mayor número hay. Entonces, hay varias beta-lactamasas. Y dentro de este grupo de beta-lactamasas existen unas que se les denominó beta-lactamasa de espectro extendido, o BLE en español, o SBL en inglés. Y estas en realidad son un mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos. Entonces, beta-lactamasas, de enzimas que bloquean los beta-lactámicos. Y esto significa que debe utilizarse antibióticos más fuertes para matar las bacterias. Porque cuando una bacteria produce esta enzima, lo que significa es que estas BLE van a inactivar a todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y es decir que tienen un espectro muchísimo más amplio. Para todas estas bacterias que son productoras de BLE, existen otro grupo de antibióticos con los cuales pueden ser atacadas o pueden ser eliminadas, que se llaman carbapenemasas. Las beta-lactamasas de espectro extendido aparecieron por primera vez como a la final de la década de los 80 y originalmente estaban en el ámbito hospitalario. Según hablé, era sinónimo de haber tenido una infección adquirida en el hospital. Lamentablemente, con el pasar de los años, todas estas BLEs se han ido a través del agua, de las cañerías y de los pacientes que tienen estas bacterias en el intestino, se han ido a los ríos y de esta manera se ha cerrado el círculo. Y entonces ahora las BLEs ya no son netamente hospitalarias. Las BLEs son también comunitarias y es por eso que la mayoría de individuos se considera que, dependiendo de la población, 20, 40 o 60% de los individuos normales, sin patologías, sin enfermedades, albergan en el intestino flora bacteriana o bacterias que tienen estas beta-lactamasas de espectro extendido, estas enzimas. Entonces, un individuo normal que está tranquilamente con sus BLEs en el intestino puede hacer una infección de vías urinarias. Y esa infección, la más probable es que sea por una Escherichia coli productora de BLE. Entonces, antes se pensaba que las BLEs eran netamente hospitalarias y se aislaban a los pacientes y se trataba de que esto no se disemine. Actualmente esto está fuera de control y las BLEs ya están ahora en la comunidad. Eso significa que tenemos infecciones más frecuentes por bacterias productoras de BLE. Esas bacterias felizmente tienen otras alternativas de tratamiento. Esas alternativas de tratamiento pueden ser aminoglucósidos, carapenémicos o cualquier otro que esté sensible a esas productoras de BLE.
¿Y cómo se detectan en el laboratorio?
Las bacterias productoras de BLE pueden diagnosticar en el laboratorio de varias maneras. Se puede hacer un screening con discos de sensibilidad, se pueden poner discos de una amoxicilina clavulánico en el centro y con 2.5 centímetros alrededor se ponen las cefalosporinas, cefodoxima, ceftriaxona, cefepime, astronam, y se ve que se forma un ensanchamiento por la actividad del clavulánico. Y esto es que se denomina de diferente manera en los diferentes países, estos fenómenos que aparecen en las cajas Petri con los Kirby Bauer, se dicen huevo, como dicen los argentinos, un fenómeno ahí, un halo medio achatado o alargado. Otros, como en Estados Unidos, dicen ojo de herradura o keyhole. Otros, copa de champán, el corcho de la copa de champán, como denominan los franceses. En realidad se producen todas estas figuras debido a la presencia del ácido clavulánico que logra activar a la beta-lactamasa de espectro extendido. Luego tienes otras metodologías como, por ejemplo, utilizar discos, estas tirillas que se conocen como ETs o tirillas para ver las concentraciones inhibitorias mínimas. Y también puedes buscar las beta-lactamasas a través de métodos moleculares, hacer una PCR, hacer una multiplex, que ya te da con más a profundidad qué tipo de beta-lactamasa es la que está presente en la bacteria. Esto de la parte molecular no interesa para la parte de tratamiento, porque tú puedes ver tranquilamente que es una BLE con los métodos normales, pero la molecular interesa muchísimo para epidemiología molecular, porque con eso vamos a saber qué tipo de beta-lactamasa es, por ejemplo, si es CTXM, si es PER, si es CHB, y podríamos ver de dónde y hacia dónde van. Por decirte un ejemplo, tenemos una Salmonella infantis productora de BLE. Al hacerle la investigación con la parte molecular, sabemos que es una CTXM65. Los números vienen dados de acuerdo a cómo van apareciendo las beta-lactamasas CTXM. Cuando tú ves el mapa mundial, ¿dónde están las salmonelas infantis dónde están las beta-lactamasas de espectro extendido CTXM65? Se han descrito solo en la China. Entonces, si en un país aparecen estas CTXM65, lo más probable es que esas estén viniendo de la China. Entonces, es para epidemiología, es una herramienta muy útil para ver de dónde vienen las cepas, hacia dónde van, cuáles son las más predominantes. Por ejemplo, hace años, las beta-lactamasas de espectro extendido en América Latina eran CTXM2, ahora la mayoría son CTXM15, En Argentina, por ejemplo, predominan en cierto grupo de bacterias las PER2. En otros países no se han descrito PER, en la mayoría se han descrito CTXM. Entonces, esto es interesante solo para epidemiología molecular con respecto a identificar las beta-lactamasas de espectro extendido.
Yo te preguntaría qué peligroso puede ser para las personas estar en contacto con ellas o con un portador de ellas, pero por lo que has indicado son ubicuas.
Actualmente sí, ya en el 2017 podemos decir que hay ubicuas. Nosotros hicimos un trabajo en individuos sanos, es decir, que no tenían ninguna infección. Nos daban voluntariamente las heces. O sea, no habían estado hospitalizados un año atrás, no habían tomado antibióticos un año atrás y nos daban sus heces. Nosotros al cultivar las heces de esos individuos, entre comillas, sanos, digamos, que no tienen ningún proceso infeccioso perceptible, entonces les cultivamos y esas poblaciones sanas en la población equiteña, 60% eran portadores de BLE. Tenían normalmente en su intestino las bacterias que tienen producción de BLE. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, por algún motivo se operan, se infecta la herida, hacen infección de vías urinarias, hacen algún problema o pasan a sangre, la probabilidad de que pase una BLE es mucho mayor. En cambio, hace años, en los años 70, 80, al inicio, no había bacterias productoras de BLE. Entonces, lo más probable es que te infectes con una bacteria no BLE. Actualmente son ubicuas, están en el agua, están en los ríos, están en las verduras y están en los animales. Porque los animales ahora constituyen una fuente súper importante de resistencia bacteriana, sobre todo los animales con los cuales hacemos comida, por ejemplo, las aves, los cerdos y las vacas. Entonces ellos también tienen BLEs y al comer nosotros también nos contaminamos con BLEs. Digamos con bacterias productoras de BLE, no con BLEs, perdón.
¿Y cómo se avizora el futuro en este estado de las cosas?
Sabes que el futuro es súper preocupante. Lamentablemente no hemos llegado a preocupar lo suficiente, ni a las autoridades de salud, ni a los políticos, ni a la población en general. Esa es una deficiencia porque es realmente alarmante. La resistencia bacteriana es un problema muy grave y es una epidemia, como yo le digo, silenciosa. Los pacientes se mueren con infecciones resistentes a antibióticos. Tienen infecciones por bacterias que son resistentes a muchísimos antibióticos. Y como en el caso de las BLEs que antes no existían, ahora es súper común tener una infección por beta-lactamasa de espectro extendido. Esto en realidad no es tan calamitoso porque tienes alternativas de tratamiento. Las alternativas de tratamiento pueden ser, no sé, como es aminoglucósidos, carbapenémicos o cualquier otro grupo de, por ejemplo, fosfomicina en infección de vías urinarias, nitrofurantoína de vías bajas. Todavía hay alternativas de tratamiento para una bacteria BLE. Pero, ¿qué tal si la bacteria BLE ya no solo BLE, como hay ahora? Es BLE más carbapenemasa. O sea, tiene también, las pocas alternativas que quedan también son resistentes. Ahí se complica muchísimo el panorama, muchísimo, porque ya quedan muy pocas alternativas de tratamiento. Si es BLE más carbapenemasa, ¿qué tal si aparecen bacterias que son resistentes por BLE más carbapenemasa? Tiene solamente como alternativa muy pocas cosas, polimixinas, por ejemplo, o tigeciclina, por ejemplo. Entonces, ¿y qué tal? Queda ahora que también existen bacterias que son productoras de BLE, productoras de carbapenemasa, y resistencia a colistina. Y eso hay actualmente, están en los hospitales, están en la comunidad, y eso es gravísimo. Ahora, una cosa que sí hay que tener cuidado es que tú puedes tener estas bacterias, pero no estar enfermo, porque muchísimas de las bacterias están colonizando nuestro intestino, colonizando nuestras vías urinarias, y eso hay que saber diferenciar. Si en realidad yo estoy enfermo por esa bacteria o simplemente es mi flora transitoria o mi flora permanente o soy portadora. Entonces, si soy portadora, es parte de mi flora normal, pues no me debo tratar. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado porque muchísimas mujeres mayores de 60 años que tienen bacteriuria sintomática, es decir, que hicieron alguna vez una infección y se quedaron con la bacteria, eso no significa que deban ser tratadas. Las mujeres con bacteriuria sintomática, ¿qué significa bacteriuria sintomática? Una Escherichia coli que está presente en las vías urinarias, pero que no da síntomas. no le altera su vida diaria, no le altera su rutina normal, no está decaída, no tiene fiebre, no tiene dolor orinal, y de casualidad se hace un urocultivo y le encuentran sobre 100.000 de Escherichia coli. Eso no se debe tratar. Sea E. coli simple, sea E. coli BLE, sea E. coli carbapenemasa, porque eso se denomina bacteriuria sintomática y es muy común en mujeres pasadas los 60-65 años. Pero es súper común que se traten y se traten y se traten y nunca van a eliminar. Y esas tienen bajo riesgo de producir patologías renales. Están ahí, en vías urinarias. Entonces es como una capacidad de convivir o de estar en permanente convivencia con la resistencia. Entonces una señora que tiene una Escherichia coli BLE sin sintomatología, sin cuadro clínico, no se le debe tratar. Está colonizada.
Qué tema apasionante. Janet, te invito a hacer una pequeñísima pausa, un par de minutos y estamos de vuelta porque tenemos muchas más cosas que preguntarte. Dos minutitos y volvemos. Gracias.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Janet Zurita, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología.
Seguimos aquí en el microscopio conversando con la doctora Janet Zurita. Janet, las que estás mencionando son las llamadas superbacterias. ¿Y qué son los carbapenem? ¿Y por qué es importante la detección oportuna de enterobacterias resistentes a carbapenem?
Okay, los carbapenémicos son un grupo de antimicrobianos, también con anillo beta-lactámico. También pueden ser inactivados por otro tipo de beta-lactamasas que se denominan carbapenemasas. Entonces, estos beta-lactámicos son espectaculares. Realmente son doripenem, imipenem, ertapenem. Y estos aparecieron como una alternativa muy eficaz para tratamiento de todas las BLEs. Entonces, cuando tú tienes una infección por una Escherichia coli, una Klebsiella o un Proteus productor de BLE, una alternativa súper buena es carbapenémicos. Y es así como se han ido tratando. Lamentablemente, como hay tantas BLEs, el uso de carbapenémicos ha aumentado terriblemente. Se ha triplicado, cuadriplicado, quintuplicado en muchísimos países. Entonces, el uso de carbapenémicos ha hecho que ahora haya bacterias resistentes a carbapenémicos por producción de carbapenemasas. Entonces, como la alternativa mejor para tratar BLEs se está perdiendo, porque ahora también tenemos bacterias que producen otra beta-lactamasa que no se llama BLE, sino que se llama carbapenemasa. Estas carbapenemasas tienen la capacidad de hidrolizar a todo el anillo de los carbapenémicos. Entonces, no servirá el tapenem, ni el meropenem, ni doripenem, ni imipenem. Ninguno de los carbapenémicos no tendrán actividad. Estas bacterias también inicialmente estaban solo en los hospitales por presión de selección, por uso excesivo de carbapenémicos. Pero actualmente ya no es así. Actualmente se han encontrado bacterias con estas enzimas carbapenemasas resistentes a este súper buen grupo de antibióticos que era muy bueno para tratar estas BLEs también en la comunidad. Entonces, lo que inicialmente puede aparecer como hospitalario a la larga termina también en la comunidad. Entonces, estas buenas alternativas de tratamiento como los carbapenémicos también se están perdiendo. Es no solamente a nivel hospitalario, ¿no? También a nivel de la comunidad.
¿Y cuáles son las desventajas de la reacción en cadena de la polimerasa para esta detección?
Bien, realmente la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, es una herramienta súper, súper útil en el laboratorio. Con una metodología tú puedes buscar cinco enzimas al mismo tiempo, con una multiplex, por ejemplo. O sea, hay cosas maravillosas que hace la PCR. Yo le veo todo ventajoso. La única desventaja que yo le veo es el costo. Por el momento, todas las pruebas moleculares para detección de resistencia son espectaculares, pero no están al alcance de todos. Entonces, la PCR, si bien es una prueba que cada vez más se introducen dentro de los hospitales como rutina, eso está lento todavía, pero yo realmente lo comparo como los celulares. Hace 23 años realmente los celulares tenían muy pocas personas, eran costosísimos y el acceso era limitado. Actualmente los celulares de todo precio han bajado enormemente y está accesible, es casi imposible pensar que alguien no tenga celular, algún adulto me refiero, no tenga celular. Entonces, esperamos, yo, o al menos yo espero que estas técnicas de biología molecular, las PCRs, algún rato lleguen a ser como una herramienta de rutina. Y yo creo que esto es el futuro en la microbiología, todas las pruebas moleculares. Ahora sí están limitadas y yo pienso que una desventaja es realmente el costo. Pero tú, por ejemplo, tienes una bacteria, haces una PCR multiplex para carba penemasas y en 2 horas o menos tú tienes si esa bacteria está produciendo las 5 carbapenemasas más conocidas, que son BIM, IM, OXA, NDM y KPC, en 1 hora y media. En cambio, en la parte manual tienes que hacer muchas otras cosas. También hay otras pruebas muy buenas que son manuales, pero también tienen otra limitación, que es el costo. Pero sí creo que el futuro de la micro, esa microbiología que estamos nosotros acostumbrados a mirar sentados sobre las cajas Petri, mirando, abriendo, oliendo, examinando, probablemente ya queden, que se limite totalmente esto y que la mayoría de pruebas que hagamos en el laboratorio pasarán a ser técnicas de genómica y proteómica. Es decir, la parte genética y la parte de proteínas o citometría de flujo es lo que realmente es a donde vamos, incluso en la parte microbiológica.
¿Y qué características tiene la prueba llamada CARBA-NP? ¿Qué grado de sensibilidad cumple? ¿Cuánto tarda?
Sí, la CARBA-NP es una prueba muy, muy buena, es una prueba rápida, confiable, y su nombre NP viene de Norman y Poirel, que fueron los franceses que se inventaron la prueba, el Patrice Norman y el doctor Poirel, ese es NP, las siglas de NP. Y es una prueba que sirve para buscar las bacterias productoras de carbapenemasa en el laboratorio. Es una prueba realmente, relativamente, podríamos decir, nueva, relativamente, y confirma la presencia de carbapenemasas en un cultivo de agar. Tenemos que tener la bacteria para poder hacer la prueba. Y la prueba tiene resultados fiables en realmente 2 horas, da tu resultado de que produce carbapenemasas. Y es una solución económica frente, por ejemplo, a pruebas moleculares y es específica y sensible. Es una prueba fácil de realizar y también ahora está, antes se hacía caseramente, es decir, uno mismo podía hacer la prueba teniendo los reactivos adecuadamente, pero ahora puedes comprar el reactivo, o sea, puedes comprar el kit y ya puedes hacerlo directamente. No sale tan barato, pero sí sale más barato que hacer PCR. Es una muy buena prueba. Y basados en las pruebas estas de CARBA-NP, se han desarrollado otras pruebas también para detectar carbapenemasas, que es lo más importante cuando estás manejando un paciente, ¿no? Tienes ya la bacteria y lo que más le interesa al médico es saber en poquísimo tiempo si esa bacteria es productora o no de carbapenemasa o si es productora o no de BLE. Entonces, sí hay pruebas que son confiables, rápidas, manuales que te pueden ayudar y una de esas es la NP.
¿Y a qué te referís cuando se señala conviviendo con la resistencia? ¿Es precisamente sobre la ubicuidad que mencionabas antes?
Sí, esa es una parte, pero ahora el convivir con la resistencia es bien, bien complejo, porque verás ahora lo que se ha determinado, bueno, no tan ahora, eso viene de hace algunos años atrás, es que hay muchísima utilización de antibióticos en los animales. Entonces, porque los animales utilizan antibióticos no solo para tratarse las infecciones, sino que en la agropecuaria utilizan como elementos de engorde. O sea, un antibiótico le permite al animal, a los chanchitos, por ejemplo, 6 meses antes de que vayan a ser sacrificados, les dan antibióticos en cantidades subóptimas y se engordan y adquieren un peso ideal para ser vendidos. Entonces, eso fue un error muy grande. Hace años se aprobó el uso de antibióticos en aves, pollos y aves, cerdos y vacas para que se engordaran y puedan ser vendidos. Posteriormente se reconoció que fue un error muy grave y ahora se está tratando de frenar en la mayoría de países el uso de antibióticos en los animales. Y sobre todo la comunidad europea ha hecho muchísimo esfuerzo y ha limitado totalmente el uso de antibióticos como engorde o como factores de crecimiento. Eso es tan interesante que cuando tú te comes un pollo o te comes un pedazo de cerdo, de carne de cerdo, puedes también ingresar las bacterias de ese animal. Entonces, si ese cerdito tenía una, por ejemplo, un Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina, tú te comes y ese enterococo pasará a tu intestino y se quedará ahí con su resistencia. Pero si por algún motivo tú haces una infección, haces algún problema, puedes contaminar con esas bacterias que has adquirido en la comida. Entonces, eso es lo de convivir con la resistencia que está por todo lado. Un individuo que ha estado en el hospital y ha recibido muchísimos antibióticos y se les ha mutado sus bacterias y ahora tiene multiresistencia en su intestino, va a la casa y hace la deposición en el baño. Tira el agua y en esa agua van toditas las bacterias de su intestino multiresistentes. Esa agua va a los ríos y con el agua de los ríos se irrigan muchísimas de las lechugas y las verduras. Entonces también tú te comes la resistencia, digámoslo así, metafóricamente, te comes la resistencia a través de las verduras. Entonces te comes resistencia a través de verduras, de frutas y no cosas que no están lavadas, te comes a través de las carnes de animales. Entonces esa es una convivencia estrechísima. Entonces, es un problema gravísimo. Y ahora es otro problema porque muchísima de la comida rápida, no voy a dar nombres de las comidas rápidas, pero muchísimas de las comidas rápidas ahora se ha demostrado que utilizan muchísimos antibióticos en sus pollos, en sus verduras y en su carne, en sus productos. Y ahora hay limitaciones, entonces ahora tú puedes buscar en internet tranquilamente cuáles son las comidas que se conocen como chatarra que permiten uso de antibióticos en los animales que ellos están vendiendo su producto, hamburguesas o tacos o lo que quiera que sea su producto. Y esas son cantidades subóptimas de antibióticos. Entonces ahora hay una tendencia de relacionar la obesidad de la comida chatarra con las cantidades subóptimas que hay de antibióticos en los alimentos. Entonces fíjate qué curioso, porque los animales se engordan con antibióticos con dosis subóptimas. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con los seres humanos? Entonces, al parecer, el uso de antibióticos a la larga es como una inducción de obesidad. Entonces, antibióticos igual a obesidad. Y ahora con el uso de antibióticos en cantidades subóptimas. Y ahora con el microbioma también está revolucionado, porque se sabe que cuando tú tienes en el intestino, bueno, al menos este es un estudio hecho en ratones, que cuando tú tienes en el intestino una variedad de bacterias que se llaman Firmicutes, tú serás delgado. Y si a los ratoncitos estos les pones otro tipo de bacterias que se llaman bacteroidetes, se engordan, se hacen obesos los ratoncitos. Entonces el microbioma y la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino va a determinar si seremos obesos o delgados. O sea, falta mucho de estudiar en esto y esto es como unos estudios preliminares. Pero ya se está hablando de cantidades subóptimas de antibióticos en los alimentos con igual obesidad.
Janet, te invito a hacer nuevamente una pequeña pausa. Tenemos más todavía para preguntarte. En un par de minutitos volvemos y terminamos la charla súper interesante sobre resistencia antimicrobiana. Ahora estamos de vuelta.
El microscopio.
Ahora sí, llegamos a la última parte de la charla con la doctora Janet Zurita, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica en Ecuador.
Bien, última parte, Janet, bienvenida de vuelta. Vamos a seguir porque este tema no ha terminado indudablemente y tampoco terminará en este reportaje. Seguramente vamos a tener más charlas contigo. ¿A qué se llama análisis acumulado de susceptibilidad antimicrobiana?
Sí, ese es un término netamente de laboratorio. Como es importantísimo que se vigile la resistencia, que conozcamos qué pasa no solamente a nivel de país, sino qué pasa a nivel hospitalario, a nivel comunitario, qué pasa en tu sala de quemados, qué pasa en tu sala de ginecología con relación a la resistencia y considerando la gran variabilidad de la distribución de resistencia microbiana, porque una misma pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, no tiene el mismo perfil en una unidad de quemados que en una unidad de urología, por ejemplo, o una unidad de ginecobstetricia. Entonces, es una necesidad que cada centro de salud haga reportes locales de datos de resistencia, de datos acumulados de susceptibilidad. Y actualmente casi todos los países en América Latina mandan sus datos o envían sus datos a la Organización Panamericana de la Salud a través de una red de vigilancia que se llama Red Labra. Y cada país, a su vez, tiene su propia red nacional de vigilancia. Entonces, esta guía de establecer datos acumulados de resistencia, él tiene como objetivo entregar recomendaciones para el análisis y decir, en este país la resistencia a trimetoprim es tanto, entonces no se debe usar trimetoprim para tal o cual infección. Entonces, permite estos datos acumulados de resistencia conocer y tomar acciones y hacer políticas de tratamiento. Entonces, los datos acumulados de susceptibilidad se deben realizar por lo menos anualmente. O sea, los datos mandas anualmente. Especialmente sirven para hacer guías y hacer guías para terapia empírica. Entonces, porque no es que tú esperas el antibiograma para tratar a un paciente. Entonces, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, tú sabes que la mayoría de tus pacientes se infectan con Acinetobacter y que y como has hecho este análisis de análisis de acumulado de acumulación de los datos de resistencia, sabes que no puedes utilizar, por ejemplo, el Mipenem, Meropenem, porque tienes una resistencia muy alta. Entonces tú no vas a empezar con esos antibióticos, vas a empezar con otros que en tu unidad te están dando estos datos de resistencia que estás analizando y que estás recogiendo día a día de la rutina, día a día de la del trabajo diario. Entonces, hay guías para hacer estas cartillas de datos acumulados y son muy, muy útiles para ver cómo hago. Por ejemplo, si tú vigilas gonococo, entonces el gonococo se trata con ceftriaxona, con ciprofloxacino, como es, puede tratar con azitromicina, con antibiótico. Pero supongamos que en un país X de América Latina, las cepas de gonococo ya no son más sensibles a cipro. La recomendación de tratamiento de gonococo o de gonorrea empíricamente podría ser ceftriaxona. Pero supongamos que en otro país hacen su vigilancia de gonococo y resulta que no va bien la ceftriaxona, que tiene una resistencia muy alta, más del 10%, más del 20%, no se debe utilizar empíricamente. Entonces promoverán la utilización de otro antibiótico. Las guías que se realizan para tratamiento empírico se basan en los datos acumulados que cada país a nivel hospitalario, comunitario, arroja a su centro nacional de referencia.
¿Y esto que contás tiene que ver con la Red Latinoamericana de Acción contra la Resistencia Antibacteriana bajo el enfoque hacia una sola salud?
Todos estos datos que se acumulan de los hospitales que se mandan anualmente a la OPS y saca un boletín anual de los datos de resistencia, yo, es un punto de vista muy personal, es que son datos realmente solo hospitalarios. Y se conoce muy poco de lo que en realidad pasa en la comunidad. O sea, porque la mayoría son hospitales que analizan sus datos y envían los datos al centro de referencia. Pero eso es de las unidades de salud hospitalaria. Pero en realidad no conocemos la ciencia cierta qué pasa en las zonas rurales rurales. O qué pasa en la Amazonía. O qué pasa, nada que no tenga que ver con hospitales. Entonces también hay una deficiencia en este datos acumulados de resistencia que tiene un enfoque netamente hospitalario. Y sí considero que la resistencia a nivel comunitario no tiene nada que ver con estos datos que nosotros alimentamos, estos datos que nosotros arrojamos a los centros nacionales. Se debería hacer más estudios a nivel netamente comunitario, gente que nunca ha ido al hospital, gente que no toma antibióticos, gente que está en las zonas rurales, por ejemplo. Ahora, el concepto de hacia una sola salud es un concepto espectacular. Fue un concepto acuñado realmente por los veterinarios. Y este concepto surge de que en realidad toda la salud es una sola. Entonces, es una sola, pero ¿para quién y con quién? Es una sola, para los animales, para el ambiente y para los seres humanos. Cuando la salud no está bien en los humanos, algo pasa con los animales y con el ambiente. Y al revés, si pasa algo negativo en el ambiente, repercute en los animales y en el ser humano. Entonces, ahora, el concepto de hacia una sola salud, que en realidad en inglés queda mejor porque se llama One Health, una salud. Entonces tenemos que estudiar qué pasa en animales, en humanos y en el ambiente. Y la resistencia bacteriana es un clásico ejemplo, es un súper buen ejemplo más bien de cómo se debería estudiar. Entonces la resistencia en los animales repercute en los seres humanos y esto repercute en el ambiente. Entonces todo es una sola salud, una sola es un solo ente. Entonces, lo que pasa en el ambiente repercute en los animales y repercute en los humanos y viceversa. Entonces, ahora se estudia la resistencia bacteriana en los animales, en el ser humano y en el ambiente. Y eso ha dado un giro total realmente a cómo te entendemos ahora el concepto de resistencia. Entonces, fíjate lo que te estaba hablando de los alimentos. Eso hace años era imposible. Pero ahora, y también otra cosa positiva es que ahora en muchos de los congresos de microbiología o infectología médicos, es decir, de seres humanos, hay una afluencia muy grande de veterinarios. Y yo pienso que es una cosa histórica, es un hito que ahora estemos unidos, veterinarios, y yo pienso que en un futuro van a estar los ambientalistas, los que estudian microorganismos del suelo, de la mano de los que hacen microbiología humana y de los que hacen microbiología animal. Y entenderemos muchísimo mejor todos estos mecanismos y habrá más soluciones y mejor punto de vista, más científico, es un punto de vista mucho más integral.
Ecuador dispone de un Centro Nacional de Referencia de Resistencia Antimicrobiana. ¿Cada país lo tiene? ¿Cómo funciona? ¿Intercambian información?
Sí, el Ecuador, el Centro Nacional que recibe los datos de resistencia bacteriana es el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones, que las siglas son INSPI. Este es un instituto que ha creado una red para investigación de resistencia a antimicrobianos, que se conoce como RAM. Y estos datos anualmente se envían a la Organización Panamericana de la Salud y sí, estos a su vez van a la Organización Mundial de la Salud. Y sí se intercambian los datos y sí están en las páginas web y uno se puede leer y todo. Todos los países de América Latina tienen esta red individualmente y todos mandan, la mayoría, tal vez unos pocos, no todos del Caribe, pero la mayoría de Sudamérica y Centroamérica mandan sus datos a un acumulado que sale anualmente en los boletines de OPS. Entonces, tú puedes saber qué pasa con la Escherichia coli en infección de vías urinarias en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Panamá, en cualquier país de América Latina. Tienes los datos. Sale por país por país.
Y por último, Janet, ¿cuál sería tu sugerencia para disminuir esta problemática que no solo es una difícil situación en el Ecuador, sino en el contexto de la salud mundial? Específicamente, ¿qué mensaje le darías a los que nos están escuchando, los profesionales del Laboratorio Clínico de Iberoamérica?
Yo creo que el mensaje que daría es que realmente las bacterias se están adaptando y están buscando maneras para sobrevivir a los efectos de los antibióticos. Y esas cada vez están resistiendo más. Y esto ya no funciona. O sea, los antibióticos ya no funcionan. Y creo que hay que buscar las investigaciones por otro lado. Hay que buscar vacunas, hay que buscar péptidos, hay que retomar las investigaciones de fagos, hay que mejorar el sistema inmune, mejorar la calidad de vida. Es muchas cosas porque ya antibiótico que saldrá al mercado después de 20 años de investigación, costosos y todo lo que esto implica, la investigación en antibióticos, lo más probable es que en pocos años sea resistente. Y creo que nosotros lo que debemos hacer es llegar a los políticos, a los que toman decisiones. Nosotros sabemos todo lo de resistencia, los que trabajamos en laboratorio, los que hacemos investigación, sabemos los datos, sabemos todo, pero no hemos sabido llegar a los políticos y no se han tomado medidas, desde mi punto de vista, adecuadas para bajar la resistencia. También creo que debemos hacer muchísimas campañas a nivel de la población general para que se deje de automedicar. Que no piense que la gripe es sinónimo de antibióticos, que le arda un poco las vías urinarias y boom, se toma antibióticos, que los antibióticos es sinónimo de antifebril, que los antibióticos, que las enfermedades infecciosas nos van a matar. También eso es otra cosa que viene como desde la época de la peste y de las maneras de pandemias y que había antes como un poco de recelo, pero eso ya no es así. Entonces también no debemos tomar antibióticos, dejar de tomar antibióticos para cualquier infección banal, dejar que el sistema inmunitario salga adelante. Entonces hay que trabajar con los políticos, trabajar con la población. Hay bastante que hacer, pero realmente creo que una debilidad ha sido que no hemos sabido llegar a los políticos. Porque no cambia nada. Estamos haciendo investigaciones de resistencia y hablando desde hace 20 años. La primera vez que yo asistí a un grupo de resistencia que fue espectacular, que fue en Caballeda, en Venezuela, en 1999. Se creó todos los grupos para vigilancia de resistencia. Todas las políticas, todo, súper bien. Todo a nivel académico. Han pasado, imagínate, desde el 99, no sé cuántos años han pasado. casi cuántos, 20, 30. Y no ha habido mucho cambio con relación a la resistencia, cada vez estamos peor. Y con respecto a las personas que trabajamos en el laboratorio o que hacen su mesada día a día, yo creo que el mensaje que les daría es que sigan trabajando bien, sigan trabajando con las normas que en América Latina hacemos con las normas del CLCI o si tienen normas nacionales también las sigan. Pero el objetivo es trabajar con buena actitud, arrojar datos exactos y confiables y cumplir realmente con las normas de cómo se debe trabajar en la microbiología.
Janet, súper interesante, enormemente agradecida. Seguramente volveremos a comunicarnos contigo. Te mandamos un gran abrazo y está a disposición este micrófono cada vez que tengas algunas nuevas descubrimientos, algunas nuevas cosas que contar. Muchísimas gracias, ha sido clarísima. Hasta muy pronto.
Ya, estés muy bien, igualmente. Un beso. Chao, chao.